RFI, la vida en el planeta.
Vida en el planeta desde la cumbre de los océanos en la ciudad francesa de Niza. Nuestro enviado especial Rafael Morán conversó allí con una representante de los pescadores artesanales de América Latina. Pesca ilegal china, sobrepesca, contaminación. La lista de problemas que enfrentan los pobladores pequeños es enorme y han venido a Niza a pedir que se les escuche.
El océano está siendo saqueado y la sobrepesca amenaza a más de un tercio de las especies de peces. En esta tercera cumbre de la ONU sobre los océanos, líderes políticos y científicos están de acuerdo en que es hora de actuar para gestionar el océano de manera más sostenible. Aquí desde el puerto de Niza, en el sur de Francia, lugar de la cumbre, voces de la sociedad civil alertan sobre la disminución de las pesquerías y abogan por una mejor regulación de la pesca industrial. Conversamos con Zoila Bustamante Cárdenas, oriunda de la región de Puerto Montt, al sur de Chile. Es la voz de los pequeños pescadores latinoamericanos aquí en la cumbre. Soy la Bustamante, buenos días. La ONG Oceana calcula que el 53% de las pesquerías de Chile se encuentran sobreexplotadas. ¿Es una realidad que ustedes como pescadores artesanales están viviendo?
En Chile tenemos varias pesquerías y algunas están hoy día en colapso y otras están recuperadas. En el tema bentónico, los pescadores artesanales hemos ido recuperando las pesquerías con planes de manejo y con comanejo dentro de los recursos bentónicos y con áreas de manejo. Nosotros tenemos, en Chile tenemos comités científicos, ven en qué estado está la biomasa, si entregan una cuota de pesca. Desde el año 2012 hasta la fecha de merluza austral, por ejemplo, nosotros teníamos 18.000, 19.000 toneladas de pescado. Hoy día tenemos 14.000, porque cada vez el comité científico, cada vez que tenemos el problema de que la pesquería esté media colapsada, el comité científico baja las cuotas y a nosotros también nos restringen. Pero ¿qué hacemos nosotros los artesanales? ¿Qué es mejor que nosotros vemos cómo está la situación de la pesca? Nosotros la vimos in situ.
Soy la Bustamante. Organizaciones de la sociedad civil denuncian de forma recurrente la depredación de los barcos pesqueros chinos en aguas suramericanas. Según la Asociación de Agentes Marítimos de Perú, cerca de 600 buques chinos pescan ilegalmente en aguas peruanas. ¿Es algo que les afecta también en las costas de Chile?
Nosotros hoy día tenemos un gran problema en Latinoamérica, que son estas flotas que llegan como poblaciones a nuestros países de Latinoamérica, y no solamente a Chile, sino que prácticamente a la mayor parte de los países de Latinoamérica, depredar todos los que encuentran con banderas que no son de ellos. De hecho, nosotros ahora en Chile tenemos barcos chinos que andan pescando jibia y dicen que van a carena.
Para entender bien, se trata de barcos de gran calado que vienen extranjeros, asiáticos muchas veces, si no me equivoco, que vienen a pescar en aguas internacionales que se acercan al límite, ¿no? Si entiendo bien, de las aguas de la zona económica de los países latinoamericanos, de las aguas económicas.
Más que el límite, ellos entran a la zona económica exclusiva de nuestros países. De hecho, no hace mucho teníamos una población de barcos chinos y rusos en Chile que no era menor. Tenemos compañeros que venían viajando en avión y mandaban fotos cómo estaban los barcos abajo, eran poblaciones de barcos. Por lo tanto, el tema no es menor y la pesca artesanal es la que le ha estado dando la lucha a nivel nacional e internacional. Hoy día se están concentrando en la pota, que le llaman, nosotros le decimos en Chile jibia, el calamar gigante. La concentración generalmente es en esta pesquería, pero también en el atún y en el bacalao. Entonces no es menor. Albacora, al final sacan todo lo que encuentran a su paso, no desperdician nada. Bueno, nosotros como, lo único que hacemos hoy día es denunciar. Tenemos el Servicio Nacional de Pesca y la Armada. No hace mucho tuvimos 11 barcos cerca de las costas del Biobío, de la región del Biobío. Y la Armada nos dijo a nosotros que estos barcos iban a carena a algún puerto. Y 11 barcos, es como extraño. Es un problema para nosotros y hemos estado trabajando bastante en ello con la CEPAL también. De hecho, estamos trabajando en el tema de los subsidios. A mí me toca exponer aquí en un evento por el tema de los subsidios que la OMC entrega a estas grandes flotas, y que ya logramos nosotros como historia que se disminuya el 50%. Lo ideal sería que no tengan financiamiento para que no salgan a depredar, pero ya logramos que se bajara al 50% el subsidio que le entregan a estas grandes flotas, le llaman flotas distantes, y que nosotros le llamamos flotas fantasmas.
Zoila Bustamante, usted está aquí en esta conferencia sobre los océanos. Va a hablar, de hecho, en una rueda de prensa con representantes de pescadores de otras regiones del mundo. ¿Cuál será su mensaje?
Bueno, el mensaje que hemos estado entregando desde que se inauguró el domingo este evento es que nosotros somos grandes actores dentro del océano, sobre todo las comunidades de pescadores artesanales que vivimos en el borde costero. Por lo tanto, tienen que mirarnos a nosotros también cuando hagan estos cuidados, porque ¿para quién se cuida si no se cuida para la humanidad? Si no se cuida para alimentar, ¿para quién se cuida? ¿A quién le estamos cuidando? ¿A la gente que tiene una isla? ¿A la gente que tiene un helicóptero y puede salir a mirar? ¿A los que hacen los avistamientos de ballenas, que no tienen problema de alimentación hoy día? Entonces, ¿a quién le cuidamos? Entonces, eso es lo que vinimos a transmitir aquí nosotros.
Aquí se habla mucho en esta conferencia, en esta cumbre, de promover la economía azul, es decir, el conjunto de actividades económicas ligadas al océano, pero que sean sostenibles, como la pesca sostenible, el turismo sostenible. ¿Qué le parece este concepto?
El concepto de la economía azul para yo pescador, pues yo soy pescador, soy asistente de buzo mariscador, me parece horrible, ¿ya? Y me parece horrible por dos razones. La primera, porque es lo que le acabo de decir antes, esta economía azul no contempla a los pescadores artesanales porque somos depredadores, según lo que dicen ellos, pero sí contempla la pesca deportiva, ¿ya? Y la pesca deportiva, ¿qué es lo que hace? Depredar sin mirar que hay una cuota de pesca, sin mirar que hay una pesquería colapsada, sin tener los registros para poder extraerla. Entonces, ese es uno de los puntos. Y el otro punto es el tema de hoteles, minería, resort y todo lo que tenga que ver con el borde costero. Por eso es que le decía yo, ¿para quién cuidamos? ¿Para quién cuidan? ¿Pero y quién va a alimentar? Entonces aquí hay cosas que nadie está viendo. Y eso es un problema de que no nos vean. Nosotros somos pescadores y somos visibles en el mundo. Más de 40 millones, dice la FAO, de los cuales no menor, casi 20 millones somos mujeres.
La acuicultura es presentada como una solución de esta economía azul que promueven las instituciones internacionales en las zonas costeras. ¿Como pescadores artesanales apoyan este tipo de actividad?
La acuicultura es buena siempre y cuando sea de especies nativas, ¿ya? De hecho, la pesca artesanal hoy día está haciendo acuicultura a pequeña escala de especies nativas, pero no de especies introducidas, porque en Chile y en varios países del mundo el salmón nos tiene contaminado todos los bordes costeros. Entonces, si yo voy a hacer una acuicultura responsable, como dicen, sustentable, como dicen, también tenemos que mirar cómo esta acuicultura va dejando el borde costero. Dejan podrido el borde costero y después se van. ¿Y quiénes son los que limpiamos? Somos nosotros, los que vivimos en el borde costero. Entonces, lo mismo que la tilapia, lo mismo que un montón de especies que hoy día están innovando según la acuicultura. Hasta la FAO promueve la acuicultura, pero no la acuicultura en pequeña escala. Nosotros hoy día se hace de congrio dorado, se hace de corvina, se está haciendo acuicultura a pequeña escala, pero no acuicultura de especie introducida, que es la que hoy día en varios países del mundo está la pura escoba con la contaminación.
Porque ¿qué tipo de contaminación deja la acuicultura de salmón, por ejemplo?
La acuicultura de salmón deja como, voy a nombrar cuatro, pero deja como chorrocientas. Primero, toda la feca del salmón, muy concentrada, porque se los crían en jaulas. Segundo, todo lo que es la comida que el salmón no se alcanza a comer, que también queda en el fondo marino. Todos los plásticos y redes que quedan en el fondo marino cuando se va, porque se cambian de lugar. Pontones que se hunden en el borde costero. ¿Qué más le puedo decir? Buzos nuestros muertos por limpiar redes, por limpiar la basura. Usted debería de ir a pasear a los canales de la isla Huaiteca. O sea, dar cuenta que no hay piedra, hay tubo, hay plástico, hay un montón de cosas. Entonces, igual no es menor, dicen que están tratando de ser lo más sustentable posible. Hay empresas que sí lo hacen, como también hay otras que no. Entonces, nosotros como pescadores artesanales no vamos a defender una acuicultura de especies introducidas porque es la contaminación y la muerte nuestra.
Zoila Bustamante, ¿algún mensaje adicional desde Niza, desde la Cumbre de los Océanos?
En estos eventos, generalmente, nosotros no somos invitados cordialmente, al contrario, venimos porque alguien nos ayuda a llegar aquí. No es fácil para la pesca artesanal estar aquí, pero estamos. Entonces, el mensaje es que siempre vamos a estar, y los que quieran trabajar en el mar, en el océano, todo lo que tenga vinculación con el trabajo nuestro no puede pasar desapercibido. Tienen que trabajar con nosotros, porque somos la economía del mundo. Cuando hay problemas, los que alimentamos al pueblo somos nosotros, los pescadores artesanales.
Porque, por ejemplo, en esta cumbre, ¿quién los invitó?
Bueno, yo vine invitada por el colectivo internacional en ayuda a la pesca artesanal. Todos venimos con diferentes personas que nos acompañan, que nos ayudan en el financiamiento, porque yo pescador no tengo para financiar un viaje de esto.
O sea, que no vinieron por parte de las delegaciones nacionales.
No, a nosotros la Cancillería de Chile nos inscribió para que nos dejen entrar, pero ni siquiera nos invitó al evento de ayer. Entonces, con eso se lo digo todo.
Y entre las soluciones para evitar la disminución de recursos pesqueros, organizaciones de la sociedad civil piden limitar y regular mejor la pesca industrial, el uso de palangres y la pesca de arrastre muy dañina para los ecosistemas. Así concluye este programa de Vida en el Planeta en la cumbre de los océanos de Niza.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena, el silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas nudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el del mar, las caracolas. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua del viento y de sal. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado.
Y al ritmo de Alfonsina y el mar, damos ahora pase a Carrusel de las Artes. Los dejamos con lo mejor de la actualidad cultural con María Carolina Piña desde la ciudad de Lyon.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Saludos cordiales desde la ciudad de Lyon, la cuna del séptimo arte. Así como lo oyen, fue aquí, a orillas del río Ródano, que los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo y rodaron la primera película de la historia hace ya 130 años. Es lo que vamos a descubrir a continuación. Conoceremos el Museo Lumière de Lyon, que funciona en la casa donde vivieron los hermanos Augusto y Luis y donde puede admirarse el célebre cinematógrafo con el que nació el séptimo arte. El patrimonio Lumière consta de casi 1.500 películas mudas que están siendo restauradas. Parte de esa producción puede apreciarse en un nuevo documental, Lumière, la aventura continúa. En sus inicios el cine fue mudo, pero no por ello exento de música. En este programa exploraremos el papel que jugó un instrumento como el piano para acompañar las imágenes. Carrusel de las Artes se encuentra en Lyon, la ciudad natal del cine, donde dos hermanos ingenieros, Luis y Augusto Lumière, inventaron el cinematógrafo. Eso fue en 1895, en esta casa de familia donde hoy funcionan el Instituto y el Museo Lumière. Se trata de una lujosa mansión de estilo Art Nouveau donde vivieron los Lumière, quienes llegaron a ser una de las familias más influyentes de Lyon, la responsable del museo, Manon Cuny.
Les doy la bienvenida al jardín de invierno del Castillo Lumière, donde funciona desde 2003 el museo. Aquí contamos la historia de la familia y las diferentes invenciones que permitieron a Luis y Augusto desarrollar el cinematógrafo en 1895. El público también puede descubrir aquí las películas filmadas por los Lumière.
Ce qu'on appelle les vues Lumière, donc les films Lumière.
Antoine, el padre de Augusto y Luis, era fotógrafo con un fino talento para los negocios. De su lado, su hijo Luis, con apenas 17 años, mejoró el procedimiento para tomar instantáneas con una placa seca que comercializaron y con la que los Lumière hicieron fortuna. Luego desarrollaron el cinematógrafo con el que pasaron a la posteridad.
Suite à l'invention du coup de luego de la invención en 1881 de las placas fotográficas llamadas etiqueta azul, la familia Lumière hizo construir una fábrica para producir de forma masiva estas placas de vidrio. En el hangar que está justo detrás de la casa se encontraba la fábrica. Hoy en día se le conoce como el hangar de la primera película porque fue justo allí donde Luis y Augusto filmaron el 19 de marzo de 1895 la salida de los trabajadores y trabajadoras de su fábrica, lo que se convirtió en la primera película de la historia.
Les frères Lumière pour inventer le cinématographe.
Para inventar el cinematógrafo, los hermanos Lumière se inspiraron de otros aparatos preexistentes. En este museo tenemos algunos: la linterna mágica, la cronofotografía, el kinetoscopio de Thomas Edison, por supuesto. Estas invenciones fueron el zócalo para los Lumière. Cada año el instituto organiza el Festival Lumière en el mes de octubre y cada 19 de marzo hacemos un remake de la primera película abierto a todos los que quieran participar. Durante todo el día proyectamos la película de los Lumière y luego invitamos al público a hacer su propia salida de los obreros de la fábrica.
Sont invités à faire leur propre sortie d'usine.
La pieza maestra de este museo es, por supuesto, el cinematógrafo, el aparato con el que los hermanos Lumière filmaron la primera película de la historia, una cinta muda en blanco y negro y de apenas 50 segundos de duración, pero así nació el cine. La invención de los Lumière consistía en una caja no muy pesada, dotada de una manivela que permitía grabar imágenes en movimiento. La patentaron bajo el nombre de cinematógrafo. Fabrice Calcetoni del Instituto Lumière nos explicó esta historia.
Les frères Lumière étaient des grands chercheurs en photographie.
Los hermanos Lumière eran especialistas en el campo de la fotografía. A finales del siglo XIX habían inventado una placa para hacer fotos instantáneas, lo que democratizó la práctica. En esa época, varios investigadores en el mundo estaban tratando de captar imágenes en movimiento para proyectarlas, y ellos no se quedaron atrás. Pero los Lumière tenían los medios económicos, habían hecho fortuna fabricando placas fotográficas. Eso les permitió en 1895 desarrollar el primer aparato que filma y proyecta imágenes de cine. El cinematógrafo es de fácil utilización y funciona a la vez como una cámara y como un proyector. La genialidad de Lumière es que pensó en proyectar las imágenes en una pantalla. Para ello integró una lámpara de arco que proyectaba un halo de luz sobre la película que se hacía correr con una manivela. Muchos lo intentaron, pero Lumière fue el único que logró un resultado impecable en 1895.
Si
El cinematógrafo tuvo un éxito rotundo desde su invención, pero muy rápido debieron hacer frente a la competencia. Otros copiaron el aparato de los Lumière y proyectaron sus propias películas. Luego aparecieron las primeras historias, los primeros guiones, y eso no era algo que interesaba a los Lumière. Así que ellos mismos decidieron dejar de hacer cine, dejando la vía libre a los primeros cineastas.
En 2025 se cumplieron 130 años de la invención del cinematógrafo, lo que representó todo un hito tecnológico y artístico. Esta historia está contada en un nuevo documental que presenta más de 120 películas completamente restauradas de los hermanos Lumière. Y vamos a hablar aquí en el Instituto Lumière con Maëlle Arnaud. Muchísimas gracias de estar con nosotros y recibirnos para hablar de esa película que resume 130 años de historia del cinematógrafo. Se llama Lumière, la aventura continúa. Y en este documental ustedes han podido restaurar muchas de las películas que dejaron los hermanos Lumière.
Sí, los hermanos Lumière producieron unos 1500 películas, son películas cortas de 50 segundos. Es un trabajo del Instituto Lumière de restaurar este patrimonio fundamental para Francia, pero también para todo el mundo, porque es la primera producción de cinema del mundo. Y a partir de esas restauraciones que estamos haciendo todavía, Thierry Frémaux hizo una película con unos 120 películas para hacer descubrir este patrimonio. Y eso es un lujo increíble. Lo digo porque se dice que unos 70-80% del cine mudo ha desaparecido. Y es increíble y muy precioso, muy importante tenerla y restaurarla.
Nos habla mucho eso de la calidad del cinematógrafo y de la calidad de las películas que utilizaron los Lumière.
Sí, absolutamente. Cuando hay que restaurar, de vez en cuando es muy difícil porque el negativo es mal estado. Y por Lumière, el negativo es en una condición muy buena y se puede restaurar fácilmente. Los hermanos Lumière no solo son inventadores de una técnica, que es el cine, sino también son inventores de un arte, que es el arte cinematográfico, y se nota enseguida cuando ves las películas, sus películas, que hay una manera de filmar artística. Y eso es muy importante y un lujo, porque los inventadores podrían ser solo inventadores y no artistas. Son artistas. Y la película de Thierry Frémaux lo enseña. Y también lo muy importante que inventaron los Lumière es la sala de cine. La idea de que cuando haces una película es para proyectarla en una pantalla grande y para compartirla con un público.
Muchísimas gracias, Maëlle.
Muchas gracias a ti.
Con su cinematógrafo, los hermanos Lumière filmaron, como ya hemos visto, unas 1500 películas durante 10 años. Y aunque eran mudas, la música siempre estuvo presente. Es una historia que nos cuenta Natalia Olivares.
El cine mudo refleja la importancia de la música en el séptimo arte. La Fundación Jérôme Sédoux-Pathé organiza aquí en París una retrospectiva sobre Pola Negri. Una ocasión para nosotros de preguntarle a Thomas Lavoine qué sería el cine sin su pianista.
Estamos acostumbrados a pensar que el cine mudo es mudo, pero en realidad nunca fue el caso. Siempre hay algo, no necesariamente un piano. Al principio los músicos hacían más ruido que la turbina, pero luego fue evolucionando todo. Nos damos cuenta de que la música vale más que el acompañamiento en pantalla. También ayuda a atraer e implicar a la gente. Luego el piano se fue imponiendo. En 1906-1907, en las grandes salas teníamos orquestas y también piano, violín, un poco de violonchelo, a veces un poco de arpa, pero el piano fue el que se impuso.
Pero rápidamente el piano se impuso. Tous nos accompagnements ici sont improvisés.
Todos nuestros acompañamientos aquí son improvisados. Esto implica que preparamos nuestro trabajo con antelación. Lo cronometramos, aprendemos de memoria la cinta a ver si funciona o no, y poco a poco vamos creando música acorde con la película. Nos dejamos llevar por la emoción palpable del público, como en todo concierto. Nos alimentamos de lo que el público puede expresar. En las películas de especial intensidad que fijan al público en sus asientos, nos da ganas de ir más allá con la música y de reforzar esa emoción.
La música es un personaje central en el cine mudo. Samantha Leroy, directora de la programación de la Fundación Pathé aquí en París, nos habla de la otra estrella, Paula Negri.
Paula Negri, c'était une actrice du cinéma muet extrêmement célèbre à l'époque.
En la película, la bailarina española Paula Negri interpreta una bailarina. Ella era una bailarina profesional, por lo que a menudo interpretaba su propio rol. Y en los rodajes de las películas mudas se contratan músicos para alentar a los actores. Cuando vemos a escenas de baile en el cine mudo es porque durante el rodaje había una orquesta que tocaba. Los actores no bailaban en silencio.
No, el silencio, sino que es sobre la música.
Gracias, Natalia Olivares, y desde la antigua fábrica donde se filmó la primera película de la historia ponemos punto final a este programa especial que les presentamos desde la ciudad de León, la cuna del cine. Merci beaucoup et au revoir.
RFI.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.